Comenzamos. Los dejamos con el pastor Alex Padilla.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes?
Bien.
Bien. Un poco calladitos en la tarde de hoy, ¿no? Pero bueno, qué gusto compartir con ustedes en esta ocasión y tener la oportunidad de seguir adelante con estas pláticas de Escuela para Padres. Como siempre, les felicito por el esfuerzo y el compromiso de llegar y poder de esta forma retroalimentarnos todos con estos temas que creo que son más que importantes para nuestra vida en lo personal, pero también para la vida en familia y la crianza y la educación de nuestros hijos. ¿Nos parece? Parece que es importante que tengamos estos tiempos y retroalimentarnos, no solamente que alguien les platique acerca de un tema, sino que ustedes también puedan abrir sus corazones y exponer lo que piensan, decir sus dudas o tal vez también los criterios o las experiencias que han venido ganando a lo largo de la vida como esposo, esposa o padre de familia. Yo creo que eso es muy importante, que no perdamos de vista esta interacción que es parte de las pláticas en Escuela para Padres. Una vez más, gracias por estar presentes en la tarde de hoy. ¿Y por qué no se regalan ustedes un aplauso unos a otros? Porque me imagino que no debe haber sido tan fácil llegar aquí en el día de hoy. No creo que haya sido del todo algo que ustedes pudieron lograr con facilidad después de un día de muchos retos, de mucho tráfico, porque no hay doble contingencia. Lo que sí encuentro que hay un clima muy agradable en Ciudad de México. Tengo un calor intenso en el sur de la Florida y en México hoy estaba fresco. Así que lo disfruté y me regalé este clima que encontré en México para disfrutarlo. Hace 8 días no pude estar con ustedes por otros compromisos que a veces me lo impiden y no sé en sí qué tema estuvieron tratando los doctores, el doctor Palacio, la doctora Gaby Mejido. ¿Recuerdan ustedes? Estamos en este módulo de valores, pero específicamente qué tema, si no se les olvidó con tantos quehaceres, pero qué tema en particular se trató hace 8 días. ¿Cómo? Autoridad de los padres. Así que un poco de esto mismo voy a estar redundando en la tarde de hoy o compartiendo con ustedes acerca de la autoridad. Algunas cosas que quizás ustedes puedan acotar de las experiencias vividas, de lo recibido, de lo que se llevaron con ustedes, que les ha ayudado en su ejercicio de la paternidad, para escuchar un poco cómo vamos caminando en este proceso. Ah, no todos a la vez. ¿Sí? ¿Algo que acotar, que añadir? ¿No? Bueno, entonces arrancamos con nuestro tema de la tarde de hoy. Estamos en el módulo 4, Educación en Valores, y hoy quiero hablarles a ustedes del ejercicio de la autoridad en el hogar. ¿Cómo ejercitar la autoridad para que ésta sea efectiva, positiva y nos permita a nosotros construir la vida de nuestros hijos, que al fin y al cabo es lo que nosotros perseguimos? Dijo este escritor Frederick Douglass estas palabras que hoy les comparto a ustedes: es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos. ¿Qué les parece? Y pregunto, ¿es fácil la crianza de los hijos? No, para nada. Creo que el autor no está demeritando el hecho de la educación o de la crianza de nuestros hijos, sino que dice, con todo lo difícil que esta es, resulta mucho más fácil que entregarle a la sociedad y a nuevos hogares hombres y mujeres rotos. Yo creo que está hablando aquí, cuando dice hombres, está hablando de la raza humana, del ser humano y la integración del hombre y la mujer en una sola frase. Pero creo que, siendo mucho más específico, con el aval de las damas que se encuentran, es cierto que los hombres vamos a la vida de adultos más rotos que las mujeres. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Menos preparados, menos entrenados, más descompuestos, quizás por una sociedad con tendencias machistas que no nos preparó para ser la clase de hombre que el hogar demanda de nosotros y merita que nosotros ofrezcamos. ¿Están de acuerdo conmigo las damas en esta tarde? ¿No tienen temor de afirmar y decir, sí, tienes toda la razón? Y los caballeros tienen todo el derecho a defenderse. Porque es verdad que también hay una que otra mujer rota en la vida, y creo que esa rotura, esa fractura emocional, psicológica, integralmente hablando, se dio en el contexto del hogar mientras nosotros íbamos creciendo. Allí en la familia, mamá y papá jugando un papel importante para que en lugar de volvernos seres humanos fuertes, nos convirtiéramos en seres humanos rotos. Y yo creo que ahora que somos adultos, no debemos seguir viviendo con el fantasma de nuestras fracturas de la niñez, sino que tenemos que componer esos asuntos para no repetir la historia con nuestros hijos. para que nuestros hijos no vayan a su vida de adultos siendo lo que en algunos momentos nosotros hemos sido en cuanto a inmadurez, en cuanto a roturas emocionales y aún psicológicas. Así que la pregunta que hoy se hace clave en esta tarde es la siguiente: ¿cómo se crían, cómo se educan hijos fuertes? Quiero escucharlos a ustedes. Así que me dije que me gusta la dinámica de interactuar, de escucharles, porque sé que no solamente vinieron para aprender, ustedes han aprendido mucho en la vida, siendo padres y madres, siendo esposos y esposas, siendo hijos. Entonces es válido escucharlos. Yo creo que es bueno que le regales al otro papá, a la otra mamá, tu criterio personal, porque vas a enriquecer la vida de alguien más, incluyendo mi propia vida. Así que quiero escucharles en la tarde de hoy. ¿Cómo se crían hijos fuertes? ¿Cómo se educan hijos fuertes? A ver, por acá. Autoestima, trabajando su autoestima de ellos. ¿Y cómo trabajamos la autoestima de nuestros hijos? Yo creo que primero trabajando la nuestra. Si nosotros no tenemos una autoestima balanceada, ¿cómo vamos a ayudar a que nuestros hijos tengan la suya balanceada? ¿Se dan cuenta la correlación y el vínculo que existe en cómo estamos nosotros y en cómo serán ellos por el resto de sus vidas? Es decir, nuestra salud o nuestra enfermedad emocional y de modo general va a provocar que ellos estén enfermos también o que estén sanos. Pero muy bien lo que acotas o lo que compartes en la tarde de hoy.
Muy bien. Creyendo que todo es posible y dándole opción a que tomen buenas decisiones.
Muy bien, así que recapitulando, educándolos a que tengan dominio propio, no demonio propio.
Dominio.
Dominio, sí, porque enviamos a la sociedad un montón de gente con demonio propio, llenos de odio. Acá nosotros en la Florida estamos sufriendo el odio de un ser humano. Y ahí eso se alimenta en el hogar, se alimenta con muchas veces con las malas. Las formas equivocadas de procesar los criterios familiares. Yo creo que hay que enseñarle dominio propio. ¿Qué más compartiste? Las otras dos características que mencionaste. Enseñarles el que todo es posible, aunque a veces parezca que no. Muy bien. ¿Y en tercer lugar? El ayudarlos a que tomen buenas decisiones. Me interesa mucho ese último. ¿Cómo lograr ayudar a nuestros hijos a que tomen buenas decisiones? Definitivamente.
Tomar buenas decisiones. ¿Cómo las va a tomar? Es una, no tomándolo a la ligera, o sea, no inmediatamente. Tiene que pensar.
Enseñándolos a pensar. Ahí va, muy bien. Claro.
Tiene que ver cuáles son las posibles consecuencias.
Las causas y efectos. Muy bien.
Y en dado caso también buscar apoyo de la demás persona.
Claro. Ayudándoles a desarrollar un espíritu enseñable.
Exacto. Con eso creo que sí. Se les apoya a tomar unas mejores decisiones.
Claro, claro. Y me gusta el concepto de fortaleza que ustedes tienen. Porque de hecho, había una pregunta, o hay una pregunta dentro de esta pregunta que yo mismo me estuve haciendo y quería compartírsela con ustedes. ¿Qué criterio tenemos de fortaleza? ¿Qué consideramos que es un ser humano fuerte? Porque si pensamos que un ser humano fuerte es una persona terca, que siempre quiere salirse con la suya, que no respeta el criterio de los demás, que todo el tiempo está aplastando a los demás con sus palabras o con sus acciones, eso no es fortaleza. Eso es cualquier otra cosa menos fortaleza. Fortaleza es, como mencionaba la mamá, fortaleza es autoestima balanceada. Fortaleza son esas tres características que mencionabas, muy correctas. Fortaleza es alguien que sea sano emocionalmente, si bien no es perfecto. Que sea capaz de tener el dominio propio para enfrentar los retos de la vida y que tome decisiones correctas. Y por eso es muy importante que entendamos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones aunque se equivoquen. Porque en esos procesos de equivocarse es que ellos también aprenderán a hacer las cosas correctamente y así se gana la experiencia. Y creo que es parte de nuestro ejercicio de paternidad y, por qué no, también de la autoridad que hemos nosotros obtenido desde el momento de ser padres. Ahora, esta declaración que el sabio Salomón dijo siglos atrás, se las comparto en el día de hoy, y tiene que ver mucho con este tema de criar o educar hijos fuertes. Él dijo hace siglos atrás, la frase se vuelve ancestral, pero no por ella vigente, está presente en nuestros días y nos envía un mensaje a nosotros, generación del siglo XXI. Dice así: los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para qué. Se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Ahora, la palabra entonces importante aquí, si está hablando de que un sinónimo de amor es disciplina, o que para expresar amor a nuestros hijos también tenemos que incluir la disciplina en nuestro ejercicio de la autoridad. Así que la palabra entonces que hoy gravita en esta tarde es la siguiente. Ahí está, es la palabra disciplina. ¿Quieren decir todos conmigo disciplina? Y así nos llenamos de ánimo. Disciplina es clave. Y dice aquí en este proverbio sapiensal, dice el rey Salomón, que el que ama a su hijo lo disciplina. Entonces, una expresión de amor es la disciplina. La pregunta que nos tenemos que hacer necesariamente es, ¿qué entendemos por disciplina? Porque ahí es donde nosotros los seres humanos asumimos que la otra persona entendió el mensaje que se le está enviando y quizás no lo vea igual. Para algunas personas disciplina son golpes físicos. Para algunas personas, para algunos padres, si las implicaciones de disciplina física o maltrato físico en algunos casos no están incluidas en ese ejercicio de la autoridad, entonces no está disciplinando. Yo recuerdo un papá, después de usar su cinturón para darle unos buenos correazos a su hijo, cuando lo increpé al saber lo que había hecho, él nada más y nada menos que me señaló el proverbio que yo acabo de mencionarles a ustedes. Que el padre al que ama, disciplina. Y le pregunto, ¿y es esa la disciplina que concibes? Le pregunto a este padre. ¿Es para ti ese el concepto de disciplina? ¿Crees que es eso lo que le está enseñando a tu hijo a respetarte a la vez que te ama? ¿Crees que eso es lo que hará cambiar a tu hijo? ¿Crees que eso es lo que lo hará reflexionar, arrepentirse, pedir disculpas y sobre todo entender que lo que hizo está mal, no solamente en relación a los demás, sino consigo mismo? ¿Crees que se trate de eso? Porque es muy importante que reflexionemos y que miremos los paradigmas que nosotros adquirimos de los hogares de donde provenimos, porque las generaciones anteriores eran muy dadas a disciplinar por vía de los golpes físicos, entendiendo que de esa forma iban a lograr hijos mejores. Y quizás nosotros debemos madurar al respecto y pensar que la disciplina es mucho más, que la disciplina tiene que ver con ejercicio correcto de autoridad, con límites, tiene que ver con comunicación clara, tiene que ver con muchas tantas otras cosas que al final del día le ayuda a nuestros hijos a comprender por qué nuestro hogar tiene límites y tiene estructuras que ellos no deben quebrar y que ellos no deben tampoco desafiar. Así que la pregunta importante que nos estamos haciendo en la tarde de hoy es, ¿para qué disciplina? Papá, mamá, ¿para qué usted disciplina? Quiero escucharles. ¿Para qué disciplinamos?
Para límites.
Para establecer límites, muy bien, excelente. ¿Para qué más? A ver los demás, ¿qué me comparten? ¿Para qué disciplinamos?
Corregir.
¿Para corregir? ¿Qué? Muy bien.
Para tener un hijo feliz.
¿Para tener un hijo feliz? ¡Ay, sí, mamá, disciplíname, quítame el teléfono, la tele, los amigos! ¿No?
Para eso lo disciplinas. Para
exactamente. Yo lo entiendo, aunque estoy siendo jocoso. La Biblia dice, fíjense qué curioso, que nosotros en el tiempo presente de la disciplina no la entendemos, pero luego que esta produjo sus resultados, nosotros nos alegramos de haber sido disciplinados. Es decir, que la alegría de la disciplina no es en el momento que la recibimos, es en el momento que somos procesados por ella y luego que maduramos y logramos crecer, decimos, ¡ay caramba! Qué bueno que mamá y papá participaron juntos del ejercicio de la disciplina y hoy soy lo que soy gracias a que se comprometieron en amarme al punto de no dejar su responsabilidad de educarme en las manos de los maestros de los colegios o en las manos de algún educador social o líder comunitario o en las manos de algún tutor, de alguna nana, alguna abuela, algún pariente, sino que cada uno de ellos se tomó el tiempo de ser padre y madre y disciplinarme porque me hizo mucho bien. ¿O es que acaso nosotros cuando reflexionamos en nuestras vidas y descubrimos valores y atributos que traemos con nosotros, no encontramos que muchos de ellos son el resultado del tiempo que nuestros padres invirtieron con nosotros, enseñándonos, educándonos, pero también disciplinándonos? ¿Sí o no?
Sí.
Les quiero escuchar. ¿Eh? Por supuesto que sí. Entonces creo que es muy importante. La pregunta todavía está presente. ¿Para qué disciplina? Y hemos escuchado algunas respuestas excelentes, muy buenas. Pero quiero escuchar algunas más. Entonces, ¿para qué disciplinamos? ¿Para qué usted disciplina? A ver usted, papá.
El escritor de Proverbios dice que instruye al hijo en su camino para que cuando fuere viejo no se apartará de él.
Muy bien. Lo instruye es en su camino, instruye al niño en su camino para que cuando éste ya crezca no sea parte de él, definitivamente. Es decir, que a veces pareciera, estoy perdiendo, no la pasa por la mente, pareciera que todo lo que le enseño, todo lo que le demando, todas las reglas que establezco, todos los límites que pongo, pareciera que no trabajan con este muchacho, con esta niña, con este niño, con este adolescente, y pareciera que estamos perdiendo el tiempo. Y esas son, digamos, las catarsis que hacen las mamás unas con otras. En el momento de franqueza, cuando nos quitamos las máscaras del hogar perfecto y comenzamos a hablar de las bajas calificaciones de alguno de los hijos o del mal comportamiento, de algunas tendencias, y decimos, hice esto y no funcionó, e hice lo otro y no funcionó. Pareciera que no funcionó. Eventualmente, usted verá el fruto de lo que está haciendo si es consistente en hacerlo y en permanecer en esa línea de acción continua y necesaria para la vida de su hijo y para la suya también. Porque ustedes saben que mientras nosotros disciplinamos a nuestros hijos, también maduramos como padres. Porque los padres tendemos, sobre todo en nuestra generación, a ser tan alcahuetes, tan permisivos y tan capaces de permitir que los hijos se nos conviertan en monstruos delante de nuestros ojos por dejarlos hacer todo y vivir como les dé la mismísima gana, y disculpen la expresión, porque creemos que eso es amar, y tenemos que madurar y ser padres conscientes que la permisibilidad extrema es innecesaria, es catastrófica y los destruye a ellos y a nosotros también. Recuerdo una pareja, hoy ya son abuelos, pero yo lo tuve hace muchos años en mi iglesia, y es de esas familias que uno le habla y le habla y le habla, y pareciera que lo que uno le dice le entra por un oído y le sale por el otro, porque lo miran como mirando al infinito y más allá. Y yo a veces quería agarrarle la cara al padre y decirle, míreme a los ojos, por favor, no mire más al techo. Porque la niña era un troublemaker. Y entonces nadie podía acercarse y decirle a la niña, siéntate, mi amor, porque aquella pareja se ofendía. Maltrataron a mi hija. ¿Cómo va a ser si le dijo mi amor y en buena forma le pidió que se sentara? Porque para ellos el amor a su hija era la libertad de expresión, y la niña podía echar abajo una casa y golpear a otros niños y morderlos. Es que ella es así, y nosotros queremos que sea feliz. Yo también quiero que mis hijos sean felices, por lo tanto no voy a permitir que tu hija destruya los míos. Pero les va a hacer muy bien a ustedes como padres. En algún momento me tocó decirles como su líder, que en algún momento me pidieron ser. Les va a hacer mucho bien a ustedes como padres que ejerciten la autoridad, la disciplina, que pongan reglas, límites a esta niña. ¿Qué ocurrió? Que en su temprana adolescencia terminó siendo madre y trajo un bebé a casa que comenzó a crecer sin su padre porque el papá no lo reconoció. Entonces papá y mamá, los abuelos en este caso, se convirtieron en los padres de su nieto, porque la hija continuó su vida, no estudios, no trabajo, no responsabilidades financieras, y se la pasaba todo el tiempo con los amigos. ¿Dónde? Pues los papás no sabían. Ellos estaban demasiado ocupados con sus quehaceres en casa, con sus trabajos que los dos tenían, y con criar a su nietecita que ahora la hija les había puesto en brazos. Y ellos tuvieron que asumir la responsabilidad. Un año más tarde, la chica regresó a casa con otra barriga, con otro embarazo, otro nieto que ellos educaron y criaron. ¿Por qué? Porque no hubo límites. Ellos postergaron la desgracia cuando se convirtieron en padres permisivos. Entonces nos hace mucho daño la permisibilidad y que no tengamos límites claros en el hogar y que desconozcamos lo que es expresar amor por medio de la disciplina. Veámoslo de esta forma, expresar amor por medio de la disciplina. Así que algo muy importante antes de seguir adelante, que quiero decirles, a la hora de disciplinar, preguntémonos por qué lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo por ira? ¿Lo estoy haciendo porque me enojó mi hijo, mi hija? ¿Lo estoy haciendo para descargar mi frustración y mi irritabilidad en otra relación, quizás la matrimonial o con los padres, que son los abuelos de los hijos, o con el empleador o el empleado? Y entonces resulta que ahora el más mínimo detalle, el más mínimo error de nuestros hijos se convirtió en la coartada perfecta para nosotros descargar nuestro enojo, nuestra frustración sobre ellos. No lo hagamos nunca. Nunca disciplinemos con enojo y con ira, porque maltrataremos a nuestros hijos. Podemos disciplinarlos, pero siempre tengamos en cuenta que debemos ser cuidadosos, debemos cuidar su integridad emocional y su integridad como persona, que no sea afectada. Por lo tanto, la pregunta que debe siempre primar en nuestras mentes es esta: ¿por qué los voy a disciplinar? ¿Los disciplino por enojo o los disciplino por amor? Y eso es clave en esta tarde que nosotros lo tengamos en cuenta. Que la motivación sea provocar en ellos crecimiento. Los estoy amando y por eso los disciplino. Y pongo una prohibición y digo no a algo que ellos quieren. No lo hago porque soy malo, lo hago porque te amo. No porque estoy airado, ni enojado, ni frustrado, ni irritado, sino porque esto es una expresión del más tierno amor hacia tu persona, para que tú mañana seas el hombre o la mujer que definitivamente estoy comprometido como padre o comprometida como madre en que tú seas. Papá, mamá, abrace ese criterio y ese estilo de vida y verá que realmente sus hijos mañana se lo terminarán agradeciendo. Así que veamos la siguiente, por favor. ¿Cómo ejercer la autoridad por medio de la disciplina? Algunos consejos allí que comparto brevemente con ustedes. El primero, enfocarse en la consistencia más que en la intensidad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que en lugar de ser tan intensos en las disciplinas que apliquemos, sí seamos consistentes. Porque a veces aplicamos en cuestión de 5 o 10 minutos disciplinas muy fuertes, muy dolorosas, que le hacen mucho daño a nuestros hijos, pero para nada consistentes. Yo creo que debemos trabajar más en los límites de todos los días y las disciplinas y las responsabilidades de todos los días en el hogar, porque dan al traste con mejores resultados. A veces son muy intensos en disciplinar cuando la copa se nos llena. Y hay papás que son así, que permiten que las gotitas de indisciplina, de actitudes negativas de los hijos, caigan dentro de ellos como una copa, una gota de agua. Y ahí está tintineando hasta que la copa se desborda y luego entonces somos intensos en aplicar disciplinas, cuando debiéramos ser consistentes. ¿No les parece? Entonces seamos consistentes, seamos personas disciplinadas. Claro, para crear disciplinas en el hogar tenemos que empezar por nosotros mismos y ser disciplinados nosotros y no quebrar nuestras propias reglas personales de las que establezcamos en el hogar como familia. En segundo lugar, las consecuencias deben ser recíprocas a las faltas. Miremos las faltas, pongámoslas en una misma balanza junto con las consecuencias y miremos si no estamos poniendo consecuencias demasiado fuertes para faltas que no son tan graves. Aplicar la disciplina es la tercera en base a la edad de su hijo. Entendamos en qué etapa de la vida están nuestros hijos. ¿Qué tenemos en casa? ¿Un niño pequeño? Quizás tengamos que estar en una etapa de mayores prohibiciones, donde quizás, no sé si debe usar esta expresión, de hacer más uso de la coerción, de los no, etcétera, etcétera. Pero en la medida que van creciendo, tiene que aumentar el diálogo. Tiene que aumentar entonces la disciplina preventiva a través de responsabilidades que asignemos, a través de comunicación, a través de permitirle a nuestros hijos que sepan los temas importantes de la vida, que no queremos que se enreden en las drogas, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no queremos que entren en el mundo de las drogas? No les digamos un no tajante, porque son personitas que están creciendo y que necesitan tener criterios propios y elementos para sostenerse y decirle que no. Queremos que se guarden sexualmente, y qué bueno, escuché en estos días que los estudios recientes indican que estamos en una generación, la generación llamada Y, la generación Y, que se guarda más y que está pensando más a la hora de comprometerse y de tener relaciones sexuales. Están siendo mucho más intencionales en la intimidad sexual, pero todavía no es suficiente. Entonces le vamos a decir no quiero que te involucres sexualmente, o ¿por qué? Hablemos de consecuencias. Hablemos de enfermedades venéreas, hablemos de embarazos no deseados, que ellos entiendan las consecuencias, que por lo menos sean advertidos y que tengan elementos para decir no. Regalémosle la confianza, regalemos la oportunidad de que abran sus corazones y nos muestren dónde se frustran, dónde se sienten temerosos, dónde se sienten quizás apabullados o maltratados o presionados por la sociedad para tomar decisiones equivocadas. Tenemos esos diálogos en casa. Porque creo que el diálogo es parte de la disciplina y del ejercicio de la autoridad cuando estamos entonces educando hijos preadolescentes e hijos adolescentes. Para que luego las normas que establezcamos sean para ellos criterios que puedan ser entendibles y que puedan ser manejados ya por parte de ellos como disciplinas que van ganando en la vida. Porque en la medida que crecen y se van volviendo jóvenes y algún día serán adultos, ellos necesitan que esas disciplinas sean sus autodisciplinas. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. Que lo que hoy nosotros establecemos como normas, como disciplinas familiares, en algún momento ellos las adopten como sus propias disciplinas personales. Para que puedan entonces saber decir sí y no frente a los retos de la vida y frente a las oportunidades o quizás las situaciones donde tal vez puedan ser destruidos por una mala decisión. Entonces es parte del entrenamiento difícil, no fácil, de la paternidad, pero creo muy necesario que se dé en el hogar. Hay que jerarquizar la disciplina de acuerdo al grado de indisciplina y también antes de aplicar, explíquele a su hijo el porqué y el cómo de la disciplina. Le pregunto, ¿lo han hecho alguna vez? ¿Se han tomado el tiempo antes de ponerle una disciplina a alguno de sus hijos, el sentarse con él o ella y preguntarle, ¿sabes lo que acabaste de hacer? ¿Te das cuenta de la magnitud de tus actos? Tener este diálogo y con ellos y explicárselo. Recuerda, mientras más pequeño sea, más difícil de lo que lo entiendan. Pero igual, desde pequeñito debe hacerlo. Recuerdo, mientras más mis hijos estaban bien pequeñitos, yo les decía, ¿sabes? Papá tiene que aplicar una disciplina ahora. ¿Sabes lo que hiciste? Oh, yo... Y ahí comenzaba a crearme toda una historia. No sabían para nada lo que habían hecho. Yo tenía que decirles, hiciste esto y esto y esto. Oh. Entonces, ahí es necesaria una disciplina. Para que ellos porque muchas veces les aplicamos una disciplina de la cual ellos no están conscientes que cometieron ningún acto. Les pareció normal. Les pareció normal arrebatarle un juguete a otro niño y golpearlo porque era mío. Ese sentido de pertenencia. Ese sentido de lo mío. Y entonces, ¿por qué me están disciplinando? ¿Por qué me están hablando de esta forma? ¿O por qué me maltrataron o me gritaron? No lo hagamos nunca. No, yo creo que debemos sentarnos y decir, ¿te diste cuenta de lo que acabaste de hacer? Le arrebataste el juguete al otro niño. Pero es mi juguete. Sí, es verdad, pero debes pedírselo. Para que aprendamos a tener respeto de los demás. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es que... es la paz, pero yo creo que ese respeto al derecho ajeno comienza siendo muy pequeños y nosotros los papás supervisando las acciones de nuestros hijos. Ya cuando somos adultos y hemos irrespetado durante toda la vida a los niños y a los adolescentes de nuestra edad, a los profesores, a los maestros, a los líderes y a los padres en casa, ¿qué respeto al derecho ajeno vamos a tener? Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de estas dinámicas. Hay que decirles el porqué y el cómo de la disciplina. Apliquen normas, límites y disciplinas que sean razonables. Como decirle, mira, lo que va a pasar ahora es que por un año no vas a ver televisión. ¿Usted está segura de lo que acabó de decir? Un año su hijo sin televisor. Eso es una disciplina para usted, señora. Para usted, papá. Es el que usted le arrebate a sus hijos ciertas cosas y haga demasiado, extire los límites más allá de lo normal, porque entonces lo que se creará es una situación verdaderamente estresante para usted. Medite antes de actuar. Entonces, no tome medidas irracionales, sea razonable a la hora de establecer las normas, de establecer las disciplinas en el hogar, de pedirle a sus hijos, si tiene adolescentes en casa y van quizás a una fiesta de cumpleaños con sus amigos, bueno, dígale, a tal hora debe regresar, pero no le pida que sea casi al comienzo de una fiesta, porque usted tiene temor de lo que pueda pasar ahí adentro. Supervise, asegúrese de con quién están sus hijos. Tampoco sea demasiado confiado o confiada. Hace una semana, bueno, mis hijos terminaron el colegio y mi hija quiso reunirse con sus amigas de clase que han estado con ella a lo largo de 6 años y terminaron en un colegio y cada una va a colegios diferentes. Entonces ella planificó, me pidió permiso, ir al parque frente a nuestra casa y reunirse con sus amigas y me pidió entonces que si su abuela, porque su mamá y yo no podíamos estar, estábamos en otros quehaceres que teníamos ese día, y entonces ella me dijo, si mi abuela me puede llevar, puede ser, y yo, claro que sí. La abuela le dio el sí, todo estaba perfecto, y vinieron sus amigas. Lo que resultó fue que las amigas llegaron y fue bueno para nuestra hija y terminó siendo bueno porque gracias a Dios el ambiente era propicio para que las demás muchachas estuvieran cuidadas, pero cada papá dejó a sus hijos, la gran mayoría, que se bajaran en el parque y se subieron a su auto y se fueron. Estamos hablando de niños de 11, 12 años sin preguntarte con quién está, qué adulto está ahí, quién los está esperando, quién es esa señora que dices que es la abuela de esa niña, será la abuela o un adulto que se está aprovechando de la situación. Entonces hay veces que hay que manejar los límites, las confianzas y tener muy claro hasta dónde llegan. Entonces asegúrese quiénes son los padres de sus hijos, de los amigos de sus hijos, tenga la mejor comunicación, el mejor contacto con ellos Y entonces esto le va a dar más garantía y más tranquilidad emocional y tranquilidad espiritual y tranquilidad integral para dejar que sus hijos vayan a ciertas reuniones, pero estableciendo los límites claros, que sean razonables y que sean correctos dentro de esta disciplina familiar. Y es necesario que las normas o las disciplinas se supervisen y se sepa si se cumplen o no. Porque si nuestros hijos ven que nosotros les decimos algo, esto es lo que vamos a hacer ahora, y ni mamá ni papá entonces se preocupan por ver si ellos cumplieron con lo que les pedimos, ¿qué creen que va a pasar? A ver, quiero escucharlo de ustedes. Si ellos ven que nosotros establecemos normas, disciplinas, y supuestamente nos lo decimos con mucha intensidad y hasta gritamos, etcétera, etcétera, y luego no pasa nada, ¿qué pasa con nuestros hijos?
Pierden la credibilidad en los...
Perdemos la credibilidad delante de ellos. Entonces ellos dicen, ay mamá, papá, prepárate que la próxima va a ser más intensa. La próxima vez lo que voy a hacer va a ser mucho más fuerte. Y no es que ellos se condicionen para ello, sino que entonces al cruzar una línea y ver que no pasó nada, y que esa línea que aparentemente nosotros pusimos, no supervisamos que se cumplieran esas normas, ellos dicen, mira, no pasó nada. Así que entonces esta, que es más riesgosa para mi vida y que puede ser más catastrófica para el hogar, también la voy a cruzar, porque mamá grita mucho, papá se enoja, pero al final del día no va a pasar nada. Y creo que ese es el gran problema de nuestra generación. Estamos tan ocupados con nuestros quehaceres que nos cuesta mucho trabajo regresar a supervisar las propias disciplinas, normas y límites que nosotros establecimos en el hogar. Y podemos estar muy cansados, muy preocupados y muy cargados con nuestras agendas profesionales y personales. Pero tenemos que entender que todavía somos padres. Y volver a casa y supervisar y trabajar en equipo en el matrimonio, y si no se está casado, trabajar en equipo con el papá y la mamá de esos hijos para que ellos puedan vivir dentro de ambientes seguros donde los límites y las disciplinas los están protegiendo de convertirse en pequeños monstruos, que esto vaya creciendo y que vaya convirtiéndose en algo mucho más peligroso todavía. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para ir ya cerrando, no nos debemos olvidar jamás esta verdad, que disciplinar es amar. ¿Quieren decirlo todos conmigo en esta tarde a una voz? Lo decimos juntos. Disciplinar es amar. Bueno, como ensayo quedó perfecto, ya ustedes saben lo que tienen que decir. Entonces, lo decimos juntos. Disciplinar es amar. Bueno, pensamos que comprarle unos tenis nuevos a nuestros hijos, eso sí es amar. Que si nuestros hijos quieren ahora, después del cierre de clases, buenas calificaciones, que tal vez nos trajeron a casa y nos hicieron felices, y quieren un nuevo teléfono, pues eso es amar. Llevarlos a las vacaciones que soñaron durante todo el año, eso es amar. El permitirles que se reúnan con sus amigos, eso es amar. Y me pregunto, ¿y la disciplina no es amor? Darles todo lo que necesitan, por supuesto que es una expresión de amor. Y regalarles aún más de lo que necesitan, también es una expresión de amor si está dentro de los límites que construyen la vida de nuestros hijos. Pero papá y mamá, disciplinar es amar. Por allí dice la Biblia que el padre al que ama disciplina, y esto lo vamos a ver más adelante, pero también dice esto en relación con Dios. Y dice, Dios como padre a sus hijos que ama, los disciplina. Porque el que no disciplina a sus hijos está levantando bastardos. Escuchen esta expresión. Un hijo en casa que tiene padre y madre, que no supervisa su vida, que no revisa los límites, que no dedica tiempo a esa comunicación y a ese ejercicio correcto de la autoridad, se va a sentir que no es amado aunque tenga un par de tenis nuevos y lleve el teléfono inteligente o el reloj inteligente en su brazo, o tal vez el nuevo iPad, y pueda ir a cualquier lugar del mundo donde se le antoje en sus vacaciones. Si no tiene supervisión y disciplina por parte de sus padres, no se sentirá amado, porque hay un poder impresionante detrás de la disciplina, y es que le envía a nuestros hijos este mensaje: te amo. Y creo que es algo que debemos decirle antes, durante y después de la disciplina. Es algo que he aprendido, tuve que aprenderlo. Conmigo no creo que lo hicieron nunca, pero lo aprendí por medio de un amigo. Él escribió un libro que se llama Señor, que mis hijos te amen. Este es un pastor de iglesia como yo. Y él dice en su libro que cuando él se hizo padre por primera vez y tenía aquella personita en sus brazos, él le preguntó a Dios, ¿cómo lograré que te amen a ti, que nos amen a nosotros como padres y que amen a las personas alrededor suyo? Y digo, bueno, no, esto no tendrá que ver con una conga gigante abierta en alguna habitación de mi casa. Porque eso no tiene poder alguno. Eso no tiene que ver con mis ejercicios religiosos que yo se los imponga a ellos. Eso no tiene que ver con que yo los arrastre en la semana o el domingo a alguna congregación o quizás a la congregación en la cual soy pastor. Eso tiene que ver con que esta fe y estos valores que yo abrazo sean algo vivo, algo real en mi vida y en la vida de mi esposa, de tal manera que a través de valores, de principios y de vida, estos hijos se puedan enamorar de la idea, de este criterio de hogar y de familia que nosotros les estamos ofreciendo. Y entonces él comenzó a practicar algo que en algún momento me compartió personalmente y que también leí en su libro, y es este principio: el dejarle saber a los hijos que le vamos a aplicar una disciplina porque los amamos. Por eso tenemos en ese momento que las aguas tomen su nivel, no tener ira, no tener enojo, mirarlos a los ojos y decirles: mereces en este momento que nosotros ejerzamos como padre la autoridad y pongamos una disciplina. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Pregúnteselo, yo se lo pregunto a mis hijos. ¿Sabes por qué te voy a disciplinar en este momento? ¿Sabes por qué en este momento esta es la disciplina o el límite que se te va a imponer? Por esta situación que sucedió, pero también mirándole a los ojos. Porque te amo. Porque te amo. Y luego cuando termina la disciplina, el mirarse a los ojos, ese momento de oportunidad en que él o ella te diga: papá, mamá, lo siento. Papá, mamá, tú tienes la razón. Y que tú puedas decirle: y a pesar de que la disciplina te dolió y en su momento lloraste porque se te quitó algo que para ti era importante, o se te dijo que entonces ya no ibas a donde anteriormente se te había dado un permiso porque tu actitud no era meritoria de ese lugar al que se te había permitido ir, etcétera, etcétera, y te produjo dolor, pero no queríamos que te produjera dolor, queríamos que entendieras que los actos que no se piensan y que son negativos tienen consecuencias, y queremos librarte de que en el futuro no actúes sin pensar, porque te amamos. Y darles un abrazo y dejarles saber que aunque los disciplinamos y parecimos muy fuertes y fuimos quizás muy duros en ese proceso de disciplinar, realmente nuestros corazones estaban inflamados, si puedo usar esta expresión, de amor y de compasión por ellos. Y la mejor manera de amar y de compadecerse de nuestros hijos es ejerciendo la autoridad, la disciplina y los límites. Porque el mismo Dios, siendo Dios, y la figura de paternidad más completa del universo, dice que a sus hijos que ama, para que no se sientan bastardos, él los disciplina. ¿Cuánto más yo? Como padre, que tengo mis errores y mis defectos, tengo que ser muy claro y muy comunicativo en dejarles saber a mis hijos que jamás sus errores les robarán el amor a ellos, el amor de mi corazón que tengo por ellos. Yo te amo, y porque te amo, te disciplino. Y lo que hiciste, bueno o malo, no quitará jamás el amor que tengo por ti. Pero es precisamente porque te amo que es necesario que hagamos esto. Y entonces fundirnos después de ese momento en un abrazo donde la relación quede pura y quede sana y no queden heridas en el corazón de nuestros hijos. Porque a veces somos tan duros en el ejercicio de la autoridad y de la disciplina que no nos damos cuenta que vamos dejando heridas en el corazón de nuestros hijos. Y esas heridas luego se convierten en heridas incurables, que ya en la adultez vemos personas traumadas, infelices, que no pueden materializar la vida en familia, que no pueden llegar al matrimonio, que no pueden realizarse como personas sentimentalmente hablando en otras áreas de la vida, porque las heridas producidas a lo largo de la vida todavía están allí supurando y están dejando ver que no fueron sanados. Nosotros los padres somos los autores y el bálsamo para sanar el corazón de nuestros hijos. No sé cuántos de ustedes son capaces de creerlo en esta tarde, pero eso somos usted y yo. Tenemos ese poder de construir una vida aún por medio del ejercicio de la disciplina. Así que no tema disciplinar. Asegúrese que cuando lo hace, lo haga con la motivación correcta, que lo hace por amor y lo hace queriendo que ese hijo y esa hija termine siendo la clase de persona que usted en algún momento visualizó que sería. No con la profesión que usted quiere que tenga, déjele a él o a ella descubrir lo que será en la vida. No con las amistades, sino en los lugares donde usted se lo imagine, permitiéndole escoger sus amigos, con nuestra ayuda y con nuestro consejo, y también que vaya en la dirección que encuentre correcto, pero que termine siendo la persona, donde quiera que esté y bajo cualquier circunstancia, de la cual ellos mismos se sientan satisfechos de ser. Y a la misma vez que los demás alrededor suyo se sientan agradables por tener ese joven, por tener esa jovencita alrededor de sus vidas. Creo que ese será el mejor regalo y la mejor recompensa que al final recibiremos cuando veamos que ellos no solamente se realicen profesionalmente, sino que también se realicen en todas las otras áreas de su vida. Ese es el gran fenómeno, y con esto quiero cerrar, que hoy vemos delante de nosotros. Veo jóvenes adultos por todas partes, en los Estados Unidos, profesionistas, graduados universitarios, con honores, exitosos en sus carreras, pero que languidecen porque no saben cómo tener relaciones sentimentales sólidas. Novios, unos cada mes, cada semana, intercambiándose los novios, buscando el placer, pero no saben. Cuando abren sus corazones, cuando dejan a un lado el alcohol y dejan a un lado la droga y dejan a un lado todo lo que les hace evadir la realidad y pueden abrir su corazón con alguien al que le tienen confianza, y me he encontrado en esa situación muchas veces llorando, me confiesan, es que no sé cómo tener una relación sólida que dure mucho. No sé, tengo miedo, me dicen, hombres y mujeres, no sé cómo hacerlo, no sé cómo salir de casa. No sé cómo ser responsable de mi finanza. No sé cómo llevar un hogar. No sé cómo ser padre. Mejor me quedo en casa y soy el eterno adolescente. No me lo dicen así, pero eso es lo que me están queriendo decir. Porque nosotros como padres no los entrenamos para volar. No los entrenamos para crecer. Y no los entrenamos para que en la medida que establecemos límites y disciplinas en el hogar, ellos los conviertan eventualmente en sus autodisciplinas y en sus límites personales. Esa es la dinámica. Y ese es el reto que nosotros tenemos delante de nosotros, de pedirle a Dios sabiduría y de adquirirla en el ejercicio de la paternidad para construir hijos que sean sanos y que puedan ser realizados en las distintas áreas de la vida. Y eso incluye lo sentimental, lo familiar, como también lo profesional y lo social. Y creo que eso es una tarea difícil, pero es lograble si nos lo proponemos. Sobre todo, asegurémonos de que nosotros hemos balanceado nuestra vida y estamos en el estado emocional, espiritual y físico correcto para ofrecerles a nuestros hijos la clase de padre y de madre que ellos necesitan que los acompañe en la vida. ¿No les parece? Pues muchas gracias por su tiempo en esta tarde. Es para mí un placer, como siempre, compartir con ustedes lo que son en manos de la doctora. Gracias, gracias, maestro. Gracias.
Buenas noches, papás. Vamos a ver hoy, para terminar con este módulo, vamos a ver la segunda parte que les decía yo que estaba como muy ligada con la sesión pasada, y vamos a seguir con este tema de autoridad y cómo ejerzo mi autoridad frente a mis hijos y cómo me hago una persona que se gana la autoridad. Nadie me la tiene que dar, la única que va a ganarse o va a restarse esa autoridad soy yo. Pero antes, papás, quiero hacer una pequeña reflexión con ustedes que se nos dio en la mañana en el Colegio de Lomas, y me parece muy pertinente porque yo no sé ustedes, pero yo estoy muy consternada por esto que vivió Orlando el fin de semana. Esta matanza en donde se mete una persona y mató a quién sabe cuántos, a mí de verdad me tiene muy consternada. No sé a ustedes, ¿a alguien le está pasando lo mismo que a mí?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué es lo que los consterna? ¿La intolerancia?
La intolerancia y la enfermedad, o sea, ¿hasta dónde está llegando esa intolerancia que prefiero acabar con una vida? Que admitir o permitir que la gente viva lo que tiene que vivir, ¿no? Esa falta de tolerancia.
Así es falta de tolerancia y falta de respeto, es la lectura que yo doy, ¿no? Y mucho apela a la tolerancia. Y a mí me tiene muy conmovida, papás, porque creo que cada uno desde nuestro lugar hacemos lo propio para que esto suceda. Creo que unos más, otros menos, pero estamos viviendo tiempos muy radicales, en donde yo soy el dueño de la verdad absoluta. Y a mí me preocupa mucho, y yo los invito a que, con todo respeto, a mí no me crean nada de lo que yo vengo a decirles. Que ustedes cuestionen, que ustedes formen su propio criterio y que todo lo que aquí revisamos sea un espacio de reflexión para ustedes. Yo no tengo ninguna autoridad moral para venirles a enseñar y a decirles que sí está bien y que está mal. Tengo ciertos estudios, pero no soy nadie para decir cómo hacerlo y qué está bien y qué está mal. Mi intención aquí ha sido siempre irnos juntos hacia la reflexión y aprender juntos, porque creo, insisto, que cada uno de nuestro lugar, sin darnos cuenta muchas veces, contribuimos a que suceda esto. ¿Y cómo lo hago dentro de mi casa? ¿Y cómo nos expresamos y cómo validamos o no las diferencias dentro de mi propia casa? No importa si decidió matarlos porque eran homosexuales o porque si era una cuestión de religión que están atribuyendo también por ahí. El caso es que de donde haya venido hay intolerancia. ¿Y cómo estoy haciendo yo eso? Y en la tarde me llegó en el Facebook de una persona que ahorita les platico un poquito, algo que me gustaría compartirles porque a mí honestamente me sigue llevando a la reflexión. Ya se me perdió, pero ahorita de volada me encuentro. Espérenme un segundo. Okay. Y es irnos juntos a la reflexión un poquito. Aquí está. Y esta persona lo copió de otro muro, según veo, y dice: ser zurdo está mal. ¿Alguien ya lo leyó?
No.
Ay, qué bueno. Dice, ser zurdo está mal, y no me malinterpreten, porque ya sé que la comunidad de zurdos se me va a venir encima y me van a quitar mi derecho a difundir discursos de odio. No soy zurdofóbico, de hecho tengo amigos que son zurdos, pero todos sabemos que ser zurdo está mal, y no voy a cambiar mi opinión acerca de los zurdos. Los zurdos son personas que sufrieron traumas de niños y por eso se pervirtieron. Ellos eligieron irse por el mal camino porque ellos bien podrían ser diestros si quisieran. De hecho, hay técnicas para obligarlos y hacerles creer toda su vida que son diestros. Por ejemplo, los podemos amarrar de las manos y obligarlos a escribir con la derecha, aunque después en cualquier impulso y reflejo se les salga lo zurdo. No importa el daño psicológico que se les cause, ellos tienen que aprender a que tienen que reprimir su naturaleza si quieren ser aceptados por la sociedad. Solo así van a ser felices, ¿cierto? Porque obviamente los zurdos están condenados a ser infelices. Los zurdos son malos y carecen de un sistema de valores, porque obviamente al saber con qué mano escribe una persona, podemos entender su complejidad como ser humano y resumir todo el espectro de su personalidad. Todos los zurdos son iguales y todos son malos, así como todos los diestros son iguales y actúan de buena manera. Si empezamos a aceptar a los zurdos, imagínense lo que pasaría. Los niños los empezarían a ver como algo normal, cuando realmente lo normal es ser diestro. Después todos van a querer ser zurdos y los diestros van a ser minoría. Esto no puede pasar. Y si los zurdos quieren escribir con la izquierda, pues que lo hagan allá donde nadie los vea. Si alguien escribe con la izquierda en público, sería completamente inmoral e iría en contra de las buenas costumbres. Y que los zurdos se casen, eso sería siniestro. Y siniestro, señores, viene del latín siniester, que significa izquierda. Porque obviamente a nosotros siempre nos ha importado la etimología de las palabras. Por ejemplo, les pagamos a los trabajadores con sal, ya que salario significa pago de sal. Y defendemos que matrimonio viene de matri, que se refiere a la matriz y a la madre, contexto sociocultural. Eso no importa. Sí, salario significa pago de sal. Hay que respetarlo. Ambidiestro, eso no existe. O eres zurdo o eres diestro, pero no puede ser de las dos. Y obviamente los zurdos no pueden adoptar, porque si adoptan les van a contagiar su zurdez a sus hijos. Porque obviamente el escribir con la izquierda o derecha se contagia. Y como ya dije, ser zurdo está mal y eso afectaría su desarrollo. Un niño tiene derecho a tener padres diestros. Nadie puede negarles ese derecho. Además, imagínate cuando vayan a la escuela. Los niños se van a burlar de ellos porque sus padres son zurdos. Porque obviamente el bullying no es causado por los niños intolerantes, no señores. Ellos no crecieron creyendo que ser zurdo es malo, sino es provocado por los hijos de los zurdos, que tientan a los diestros a que se burlen de ellos. La sociedad no tiene que cambiar, son los zurdos los que tienen que cambiar. ¿Se imaginan una sociedad donde la gente tenga los mismos derechos y sean respetados sin importar la mano con la que escriben? Imposible. El plan original y lo natural es que la gente escriba con la derecha, no con la izquierda. Jesús dijo que estaría sentado a la derecha del Padre, no a la izquierda. Sí, ser zurdo, señores, está bien entonces. Si ser zurdo está bien entonces, Jesús estaría sentado a la izquierda, pero no es así, lo dice la Biblia. No se dejen engañar. La comunidad de los zurdos soborna a los gobiernos para que cambien las leyes a su favor y les brinden más beneficios a ellos que a nosotros que somos normales. Pero yo respeto, mientras los zurdos no se metan conmigo ni con los niños. ¿De qué nos está hablando, papás?
De ignorancia.
¿De de una ignorancia. ¿De qué más?
Es un racismo, ¿no?
Un racismo. ¿A qué se está, a qué hace analogía esto de la zurdez? Está hablando de la homosexualidad, ¿cierto? No está hablando de los zurdos. Están hablando, hace la analogía como una minoría. Papás, de verdad, y de verdad los invito a que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo y dejemos de señalar y dejemos de juzgar y dejemos de creernos los dueños de la verdad absoluta. No los estoy diciendo, ay, hay que todos ser, permitir y alentar la homosexualidad con esto. No, señores, de ninguna manera. Pero yo creo que el que yo no esté de acuerdo no me da ni un derecho en absoluto para pisar sobre quien sea. Sea una mujer, sea un homosexual, sea un niño, sea una persona de la tercera edad, sea una persona de raza negra, sea un judío, sea un latino, sea un lo que sea. Y vámonos un poquito, papás, nada más a la reflexión de cómo lo hacemos en la casa. Porque yo, personalmente, se los digo, en mi casa sucede. Y en mi casa yo les había platicado alguna vez que mi hija, que le digo, bueno, pues sí serás burra, ¿no? El insulto hacia el hermano chiquito, ya se los había platicado, es decirle su nombre en femenino. ¡Cállate, Alejandra!, le dice, ¿no? ¡Ah! Mi propia hija insulta en femenino, ¿no? ¿Cuántas veces no les decimos a nuestros hijos, no seas marica? No llores como niña, no seas nena. Entre mis hijos, los hombres se dicen, ¡ay, qué nena me saliste!, ¿no? Yo creo que esas pequeñas cositas así de chiquitas van haciendo y van sembrando para que hagamos gente intolerante, para que hagamos gente que se crea dueño de la verdad y de la de que tiene las cosas buenas en sus manos y que todos los que no están de acuerdo no pertenecen ahí. Vámonos nada más un poquito hacia esa parte de la reflexión, papás. Vamos a seguir entonces con el tipo de autoridad. Y hoy nos tocaba ver qué pasa cuando yo ejerzo una autoridad que no es la más correcta o la más adecuada hacia mis hijos. Y la primera de estas puede ser que caiga yo en el... ¡Ay! Apenas iba con la... Esa. En el autoritarismo, papás. En el autoritarismo lo que se establece es una relación de dominio y sumisión. Es una relación vertical en donde yo soy el dueño de la verdad absoluta. Yo sé muy bien qué necesitas. Yo sé muy bien qué pasa. Yo sé muy bien cómo hacerlo. Papás, nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar mucho. Nadie nos enseñó a ser padres y también se vale, igual que a ellos, nadie les enseñó a ser hijos. Y entonces vamos haciendo una relación un poquito sin perder las jerarquías, porque no somos amigos de nuestros hijos de ninguna manera, pero un poquito vámonos poniendo en una relación un poquito más horizontal, en donde estamos trabajando seres humanos en conjunto para ser mejores, tú y yo también. Y vamos a crecer y vamos a los dos juntos a desarrollarnos. ¿Qué pasa cuando ejerzo el autoritarismo y no la autoridad? Menoscabo la autoestima. Un niño que yo le digo, yo soy el que sé y tú no sabes, y yo sí te voy a enseñar y tú no tienes idea, entonces es, pues yo no sé. Pues tú me lo estás diciendo y me lo estás confirmando todo el tiempo. Yo no sé. Y entonces limitas mi autonomía, mi motivación y mi iniciativa. Y coartamos todas estas cosas en los niños porque yo no sé. Tú eres aquí el que sabe cómo se hacen las cosas. Entonces tú dime. Creamos tensión, ansiedad y mucho resentimiento. Generamos hostilidad, papás. Lo que hacemos cuando generamos un autoritarismo y damos este tipo de disciplina con nuestros hijos, lo que hacemos es que entonces él mismo lo va a hacer para abajo y se va haciendo una cadenita, porque él necesita en dónde descargar toda esta rabia que le genera que yo sea tan autoritario, que no vea sus necesidades, que no acepte sus errores, sus equivocaciones, sino que esté coartando todo el tiempo. Él va a tener que hacer lo mismo, va a hacer lo propio para abajo, y entonces va a crear ahora él arriba una relación de dominio-sumisión en donde ahora él se coloque arriba. Y muchas veces vemos entonces estas madrastras que tienen, y madrastras, no hablo de la madrastra real. ¿Cuáles son luego las madrastras que tenemos en casa?
¿Los hermanos?
¡Ay, las hermanas grandes! ¡Son las madrastras! Y entonces, claro, porque a lo mejor esta pequeña tiene con quién descargar, entonces ahora lo que está viviendo ahí arriba. Y entonces, ¡cállate, tú no sabes, quítate! ¡No, mamá, este hizo mal, quién sabe qué! Y entonces se convierten en madrastras, ¿no? Es probable que estén viviendo un autoritarismo de ahí arriba y entonces lo estén pasando para acá abajo. La que sigue ahora sí, por favor. Otro tipo de autoridad riesgosa es cuando tengo una exigencia excesiva. Y aguas, papás, hay que ser muy cuidadosos con las expectativas que depositamos en nuestros hijos. Y entonces sucede, las estadísticas nos dicen, que sucede más con los primogénitos. Y a esos es a los que les depositamos unas expectativas altísimas de tú vas a ser, ¿no? Vas a lograr, vas a... Híjole, papás... Yo creo que de las cosas, y ya lo habíamos hablado, de las cosas que más tenemos que trabajar con nuestros hijos es sean lo que ellos elijan ser, siendo seres éticos, responsables y felices. No vienes a cumplir mi expectativa. Si yo ya no pude ser bailarina de ballet, si yo no fui jugador de fútbol profesional, si yo no fui este rockero que quería ser porque mis papás no me dejaron, ese es mi problema y con eso lidio yo. A mí me toca acompañarte para que tú elijas y no te voy a depositar mis expectativas a que cumplas lo que yo quiero. Cuando eso hacemos, creamos mucha indefensión y sentimientos de soledad. ¿Por qué, papás? Porque generalmente yo mismo quiero ser un papá perfecto. Y entonces yo mismo soy la gran empresaria o el gran empresario y soy exitosísimo y entonces lo mismo quiero para ti y entonces no me acerco y mi hijo no me puede alcanzar nunca. Y entonces ese papá que es tan grande, tan perfecto, que no se equivoca, que yo le tengo que cumplir, que yo tengo que ser igual, no lo puedo ni siquiera alcanzar. Por eso hemos dicho muchas veces que se vale cuando mis hijos me vean que me siento mal, que estoy enfermo, que estoy llorando, que estoy atravesando por un momento difícil. Se vale porque eso nos pone en un plano de que los dos otra vez somos seres humanos que estamos creciendo. Estamos aprendiendo. No yo soy el máximo y tú tienes que aprender. Muchas cosas van a aprender de nosotros tan solo por la experiencia que les llevamos de gane, pero no nos coloquemos en ese plan en donde somos inalcanzables. Tienen mucha dificultad para aceptar los fracasos, una incapacidad bien importante para aprender de la experiencia y crean ellos relaciones muy competidas, ¿no? Tengo una chiquita en el consultorio, una chiquita de 15 años, no está tan chiquita, que me la llevan a mí por una cuestión social en donde tiene pocos amigos y le cuesta mucho trabajo y las amigas pues como que la apartan y no quieren jugar con ella y es una niña linda, de verdad linda, pero es una niña doña perfectita. En todo saca 10, es la abanderada, la eligen para leer el discurso, y eso está muy bien, pero ella no lo sabe manejar porque tiene a su vez papás absolutamente perfectos, que todo hacen bien, que en su trabajo lo hacen muy bien, que en su casa funcionan muy bien, que son excelentes amigos, que organizan todas las fiestas, que son perfectos, y ella tiene que cumplir eso. Y entonces se junta con las amigas en el equipo, y entonces, ¿qué hace mi niña? No, tú no sabes, quítate. No, tú lo haces muy mal, yo lo hago. No, y empiezan en una relación de competencia tremenda. Y entonces le entregan los exámenes y voltea y dice, ¿qué te sacaste? Y el otro así de... O 7, ¿no? Yo 10. Ay, sácate. O sea, la verdad es que yo no quiero estar contigo y yo no quiero convivir. Y se vuelven muy competitivos porque entonces yo valgo y todo lo que yo tengo es a través de mis logros, nada más de mis logros y todo lo que consigo en mi vida. Entonces, aguas con las expectativas que estamos depositando en nuestros hijos y con esta exigencia que de pronto queremos que sean como nosotros queremos que sean. La que sigue, por favor. Otro tipo es cuando somos indiferentes. Y entonces esta indiferencia se refiere, y hacía un poquito, hablaba un poquito el pastor, tal vez con otras palabras, pero vamos a lo mismo, en donde es una autoridad muy egocéntrica, en donde soy poco empático y la verdad es que no muestro tanto interés o tanto afecto. Y entonces, pues mira, tú arréglatelas, tú sabes cómo le haces, tú sabes ahí cómo lo puedes lograr y entonces no me interesa tanto. Y entonces soy poco consistente y entonces pongo pocos límites y pongo poca estructura. Papás, yo creo firmemente que no existe un papá tan malo como para hacer esto. La cosa es que lo hacemos inconsciente. Y entonces, como bien decía el pastor hace rato, lo que estamos haciendo de pronto es, estamos tan abrumados, estamos con tantas cosas, tenemos tantas cosas que cumplir, que entonces, ¡ay, ya, ya, ya! No me vengas a ver con eso. Ah, ¡resuélvelo tú! ¡Hazlo tú! Pues no sé, pues como tú quieras, ¡resuélvelo! Estoy dando un taller en una escuela y entonces platicaba con las mises y los niños, hacen mucha referencia a sentirse poco escuchados por la autoridad del colegio. Y estoy trabajando con las mises y es una excelente plantilla docente, pero platicaba yo con los directivos y les decía, yo creo que hay una parte importante y que no sucede en esa escuela, está sucediendo en muchos lados, en donde el maestro tiene un programa de la SEP que cumplir, un programa de bachillerato internacional, tiene que cumplir con toda la parte administrativa de sacar los papeles y entregar y subir calificaciones y hacer, tiene que tomar el curso de no sé qué, y está el maestro hasta acá. Y entonces llegan y dicen, es que ella me jaló porque entonces ya, ya resuélvanlo, no, ya, ya, a ver cómo lo hacen ustedes, todo le tiene que venir a decir a mí, ¿no? No es que sea mala onda la maestra, no es que le falte preparación, no es, lo mismo nos pasa a nosotros, papás, y veamos cuántas veces nos pasa que dicen, ay, ya, 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 otra vez con el mismo tingladito, ya, ¿no? Y esto lo que hace es una atenta contra la autoestima, pues si ni a esta le importa, ¿no? Pues a quién caramba le va a importar, produce sentimientos de indefensión y de abandono, porque entonces no tengo dirección, no tengo guía, crea hostilidad y crea mucha desconfianza. Si tú eres el adulto en el que debería yo de confiar y no me atiendes y no me escuchas, pues entonces ¿quién lo va a hacer? Y fomenta la dependencia de otros. Me parece que con ustedes también lo tengo muy, muy, me acuerdo muy bien que hace una o dos semanas el pastor lo comentó en Lomas, no estoy segura si lo comentó con ustedes, creo que sí, cuando les ponía el ejemplo de un estudio que se hizo, me parece que en Miami o no sé dónde decía, de estas pandillas y que eran adultos, sí se los comentó a ustedes también, ¿no? Y que entonces decían, es que nosotros somos sus padres y entonces fomenta dependencia de otros en ese sentido. Si tú sí me ves, si tú sí me haces caso, pues para allá voy, ¿no? Ya no me importa si es para ser dealer o pandillero o lo que sea, pero tú sí me estás viendo y entonces para allá me sigo porque hay una mirada y tú sí me dices por dónde sí y por dónde no. La que sigue, por favor. Otro tipo de autoridad riesgosa es el que es, bueno, sin límites, ¿no? Por supuesto que somos padres muy permisivos y sabemos muy bien que, así como decía el pastor, el poner límites es un acto de amor, el no ponerlos es un tipo de violencia y es un tipo de violencia bien fuerte, que yo no le enseñe a mi hijo por dónde sí y por dónde no, lo estoy violentando mucho. ¿Qué es lo que hago? Una dificultad importante para interiorizar las normas, para saber qué sí se vale y qué no se vale, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y hay una necesidad todo el tiempo de una regulación externa. Ustedes saben, tenemos una, no sé cuántos, la verdad, ¿para qué les invento? Algunos penales de máxima seguridad, ¿no? Está comprobado que de la mayoría de los penales y de las cárceles sería muy fácil escapar. ¿Por qué no se escapan? Eso no lo digo yo, ¿eh? Está comprobado que sería muy fácil, que echándole tantitas ganas sería muy fácil escapar. No solo por qué no se escapan, ¿por qué reinciden tan pronto? ¿Salen? ¿Ya salieron? Y otra vez. ¿Por qué reinciden?
¿Se sienten con tensión?
La cárcel estructura, da contención, no me permite que me vaya como gorda en tobogán. Y esto está perfectamente bien probado y por eso regresa. Los niños en situación de calle, se les consigue, los traen, se les consigue una casa, se les y regresan. Porque esta situación de la casa-hogar me pone límites, me estructura, me dice por dónde sí, me dice por dónde no. Y entonces cuando no tengo límites en la vida, lo que hemos dicho, la vida se va a encargar de ponerlos. Y entonces los van a buscar. ¿Por qué dicen que no hay crimen perfecto? Porque siempre está esta culpa de que alguien me pare, de que alguien ponga un alto a mis acciones. Una dificultad para interiorizar las normas, pues ahí tenemos entonces a los porquis de Veracruz, ¿no? Una dificultad para entender y entonces aunque tú no quieras tener relaciones, pues yo te tomo por la fuerza, ¿no? Porque no tengo interiorizado que no puedo pasar por encima de ti, que no puedo obligarte y entonces te tomo por la fuerza y me da igual. Es súper violento, papás, no poner límites. La que sigue, por favor. Sin autonomía y sin responsabilidad. Esto es cuando imponemos o queremos imponer la autoridad con una incapacidad para permitir que se asuman las responsabilidades de los actos. Y entonces lo podríamos poner entre paréntesis como una sobreprotección. Y entonces no te dejo que asumas tus cosas, no te doy la responsabilidad. Yo te digo cómo tiene que ser y yo te resuelvo cómo tiene que ser. Y entonces ni soy autónomo en mis decisiones, ni soy responsable de las mismas. En esta misma escuela que les estoy diciendo que estamos dando un taller, hicimos un ejercicio de quién pone las leyes, ¿no? Y entonces decíamos, yo, mamá, papá, Mises, dirección y gobierno, ¿no? Y entonces les íbamos diciendo varias cosas y ellos tenían que decir quién creían que se encargaba de poner esas leyes. Y nos llamó mucho la atención, estábamos trabajando con niños de sexto de primaria, es un colegio que no lleva uniforme todos los días, solamente llevan pants y esto. Ese día iban de calle, de civiles, y entonces decimos, ¿quién decide qué te pones hoy en la mañana? ¿No? Niños de sexto de primaria, 12 años. Yo les preguntaría a ustedes, sus hijos de 12 años, para si vinieran a la escuela sin uniforme, ¿decidirían qué ponerse ellos?
Sí.
Sí. Y entonces la mayoría dice yo, y brincan dos o tres y dicen mi mamá. ¿Cómo? O sea, hoy tu mamá decidió qué te ponías para venir a la escuela. Entiendo que si tienes la primera comunión del sábado, mamá te dice, hay que ir de vestido, o hay que ir de pantalón de vestido, no puedes llevar los tacos, o no puedes, ¿no? Pero para venir a la escuela, sí, mi mamá me saca mi ropa. No hay autonomía, no hay responsabilidad en ese sentido. Mi mamá asume a mis 12 años estas pequeñas decisiones que ya puedo yo tomar o que ya debería de poder tomar, las siguen asumiendo por mí. Porque entonces, si la mamá era de uniforme y le sacó ropa de calle, ¿de quién es la culpa? Pues de la mamá. No va a ser responsabilidad del niño, va a ser responsabilidad de la mamá. Y entonces, aún desde pequeñitos, hay que, como vamos a ver ahorita, hay que darles un margen de maniobra para que ellos puedan ir tomando ciertas decisiones que pueden ir tomando conforme van creciendo. La siguiente, por favor. Sin diálogo y sin comunicación, y es cuando tengo dificultad para escuchar las necesidades. Sobre todo esto se acrecenta cuando nuestros hijos son adolescentes. Cuando son más pequeños es mucho más difícil disciplinar. Cuando son más grandes y sus necesidades empiezan a cambiar, tengo que tener diálogo, tengo que escuchar a mi hijo sus necesidades. Eso no quiere decir que él va a poner las reglas, pero lo tengo que escuchar y lo tengo que hacer partícipe de esto. ¿Qué hace esto? Crea mucha inseguridad, ansiedad y dificultad de comunicación en otras relaciones, porque entonces, así como yo no fui escuchado, pues yo no escucho tus necesidades. Y yo digo que esto está bien y así tiene que ser. Problemas de integración a grupos, esta parte en donde otra vez yo no fui escuchado en mis necesidades, yo no aprendí que eso se debe de hacer y que eso se debe de escuchar. Y finalmente pues una gran falta de empatía con el otro, en donde no escuchan y entonces esto es así y así tiene que ser. Y es un poco de lo radical que hablábamos también al principio, ¿no? A mí no me interesa, yo tengo la verdad y esto así tiene que ser. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son entonces las siete claves, papás, que yo les propongo? Que son siete claves que las leemos muy sencillas, que para aplicarlas necesitamos de un poquito más de esfuerzo y de echarle un poquito más de ganitas, pero ¿cómo entonces ejercer una autoridad responsable, una autoridad asertiva, una autoridad cercana que permita que yo sea al final un adulto de confianza? Confianza para este niño, alguien con quien se puede acercar, pero que pone límites. No soy su amigo, papás. Hemos dicho ya muchas veces, están llenos de amigos, no necesitan amigos, necesitan a un adulto cercano capaz de contenerlos. Siete claves que yo les propongo el día de hoy. Uno, siempre tengo que dar, mis instrucciones tienen que ser cortas y precisas. Lo que yo espero de ese niño, ese límite tiene que ser corto y preciso. Papás, están en paso de pensamiento concreto a abstracto. Entonces, cuando yo le digo toda una explicación, ya se perdió, ya me dejó de oír. Entonces, ¿te queda claro que no puedes beber? ¿Te queda claro que no puedes comer más de un dulce? ¿Te queda claro que en el momento, a la una que yo diga apagas la tele, la tienes que apagar? Así. No le tengo a veces que dar gran explicación, corto y preciso. Hay que mostrar firmeza. Papás, cuando yo pongo un límite, ¿cómo muestro firmeza? Viéndolo. Yo les digo, viéndolo, más allá de viéndolo, viéndolo a los ojos. Mirándolo a los ojos, si puedo establecer contacto físico y subo, no grito, subo un poco mi voz. Entonces eso hace fuerza que se cimbra, ¿no? Cuando Belisario y yo damos talleres, muchas veces nos pasa que nos dicen las misas, ¿cómo le hacen? O sea, ¿por qué están tan atentos y callados y tal, no? Y es una cosa súper básica y súper sencilla. Con niños y con adolescentes tratamos casi siempre de estar los dos presentes, por esta simple razón. Mientras uno está hablando y está exponiendo y está diciendo, que es que lo vamos haciendo alternadamente, como estoy diciendo con el micrófono, así, uno y uno, el otro está caminando alrededor del salón o alrededor del espacio en donde estamos. Y no estoy haciendo nada más que voy poniendo mi mano en el hombro, en mi cabeza, en mi espalda, y entonces eso me contiene, eso me reintegra, entonces cuando puedo tener contacto físico, también vale la pena. El contacto físico no es darle una cachetada, ni es jalarlo, ni darle un pellizco, ni una patada, es a lo mejor tomarlo del brazo y decir, ¿me estás escuchando? Y lo miro fijamente a los ojos y elevo mi tono de voz. Es una estrategia de lo más sencilla que funciona muchísimo. Ser consistente, y ya lo decía muy bien el pastor, de nada sirve que yo ponga un límite, que luego no reviso si se cumplió o no, que entonces al día siguiente ya digo, pues total ya estamos de vacaciones, no importa, hoy lo podemos hacer. Hay que ser consistentes, y el ser consistentes nos hace que seamos nosotros, se me fue la palabra ahorita, predecibles. Y algo predecible es algo que estructura, y es algo que da tranquilidad. Lo peor es no saber qué va a pasar. Cuando el niño sabe lo que va a pasar, y entonces es, ya sé, ¿no? El otro día mi hija cometió una falta, algún día se las platicaré, una falta importante, y entonces se me para de frente y me dice, mamá, te tengo que decir la verdad. Ah, pues si yo ya me la había apañado, condenadota, ¿no? Te tengo que decir la verdad y ya sé que estoy castigada. Ay, qué bien me parece que me quieras decir la verdad, porque yo ya la sabía, y que además sepas que va a haber un castigo y que hay una consecuencia de esto. Hay que ser consistentes con lo que decimos. Dar margen de maniobra. ¿A qué nos referimos? Les decía hace ratito, margen de maniobra. Desde que son chiquitos, no le voy a abrir el closet al niño y le voy a decir, vamos a la primera reunión de tu primo, ahí vístete, ¿no? Tampoco sería óptimo que yo le diga, este te pones, ¿qué es lo mejor? Vamos a la primera comunión. Te puedes poner esto o esto, y el niño ya tiene poder de decisión. Es bien diferente que yo le diga esto o esto a que es esto. Eso puedo caer, no siempre, puedo caer en el autoritarismo. Para el niño es importante tener un margen de maniobra. Puedes cenar o bañarte antes o después, me da igual, pero a las 9 estás acostado. Los estructura, empiezan a tomar decisiones y entonces dicen, ok, yo elijo si me baño o ceno primero. Eso está bien, pero a las 9 ya sé que tengo que estar acostado. Entonces, darles estos pequeños márgenes de maniobra conforme van creciendo para que ellos vayan tomando sus decisiones. Guardar distancia objetiva. ¿Y qué es? ¿A qué se refiere la distancia objetiva? La distancia objetiva es para el niño, para el adolescente, no es lo mismo que yo le diga, ya quiero que te vayas a acostar, a que yo le diga, ya son las 8, ya sabes que a las 8 tienes que estar acostado. No es mi necesidad, no es porque lo digo yo, es porque es una regla que hemos establecido. Cambia. Con este simple juego de palabras hace la diferencia en que yo diga, ya te dije que ya quiero que te acuestes, a que yo le diga, ay, son las 9, ya es hora. Sí les cambia en ese sentido la dinámica. Cumplir las consecuencias, por supuesto, y esto ya lo sabemos enormemente, que esto nos hace ser predecibles, y entonces llega mi hija y dice, y además ya sé que estoy castigada, ¿no? Pues sí, ¿no? Hay que cumplir las consecuencias siempre. A lo mejor me pasé, a lo mejor fui muy rudo, a lo mejor lo óptimo, los libros nos dicen, no quiere decir que yo siempre lo haga, es, pues esa la aplicas, ya para después la modificas, pero esa que ya la dijiste, la aplicas, ¿no? A veces decimos unas barbaridades, como decía el pastor, un año no vas a ver televisión, por Dios, ¿no? Tenía, hace muchos años, la mamá de una paciente que le dijo, te voy a tirar todas tus muñecas, ¿no? La colección de Barbies, de Nenucos, de Bratz, de, ¿no? De Kavach, de quién sabe, y me decía, no las puedo tirar, o sea, es una millonada de muñecas. ¿Cómo dices te voy a tirar todas las muñecas? Entonces las agarro, las metí en bolsas de basura y ya las tenía guardadas en otro lugar de la casa. Me decían, te lo juro, ¿ahora cómo le hago? ¿Para así regresárselas? Porque no puedo. Hay que, por eso, cuando estamos enojados, se vale decir, no sé qué eso hice con mi hija. No sé la consecuencia, pero va a haber. Castigo, consecuencia, como quieras, porque a veces hay la consecuencia. Castigo. No lo sé. Es algo que vamos a platicar papá y yo y vamos a ver, porque si le he puesto la consecuencia en ese momento, la mando a un convento a Inglaterra. O eso le prometo. ¿No? No. Entonces sí tengo que, a ver, tácticas dilatorias. Y finalmente, tal vez la más difícil, papás, hay que controlar nuestras emociones. Cuando regañamos enojados, cuando ponemos consecuencias enojados, lastimamos mucho más allá de poner un límite. Por favor, seamos cuidadosos en eso. Tengo una gran amiga hasta la fecha que nos daba mucha risa, porque entonces nos portábamos, éramos como el demonio, la verdad, ¿para qué les digo otra cosa? Y entonces estábamos con la mamá de mi amiga, que se llamaba Leti, la señora, bueno, se llama, todavía está, y nos morimos de risa cuando nos acordamos, y nos portábamos fatal y nos decía, llegando a la casa, van a ver, ¿no? Y entonces, ay, decíamos, ay, ¿no? Qué simpático, taca, 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 taca. Y llegando a la casa, había una consecuencia y había una consecuencia fuerte. Y eso permitía que pasara un lapso de tiempo para que ella ya no estuviera tan enojada. Y nos ponía las consecuencias, y nos las ponía fuertes. Hasta, ay, nos daba unos pellizcos de monja, que a mí jamás me pusieron una mano encima a mis papás. Pero lo que son esa y la mamá de otra amiga que se llamaba Valeria, ay, qué pellizcos me daban aquí en el gordito. Ahora quisiera que me los pellizcaran y ya no tengo quien me los pellizque, pero así me pellizcaban. Y nos ponían la consecuencia, pero daba un tiempo para que pasara el enojo. Si me pellizcaba en ese momento, me arranca el pedazo, de la enojada que estaba. Y entonces hay que controlar nuestras emociones. No somos...
Por eso estaba el comercial de Cuenta hasta 10. Por eso estaba el comercial de Cuenta hasta 10.
Por eso estaba el comercial de Cuenta hasta 10. Y a veces el 10 ya me quedó corto. A veces sí necesito todos los arábigos y los romanos y los...
No nomás tú.
Todos, sí, ya sé que no nomás yo, ya sé que compartimos, afortunadamente estamos en el mismo barco todos. Pero sí, papás, hay que tratar esta parte de tengo que tener control sobre mis emociones. No puedo desbordarme así y entonces pierdo mucho más allá. Alguna vez leí un libro y con esto sí, a los goles, en absoluto, cero. Pero sí, este libro... me llamó mucho la atención y el problema más de es que te dan la después llamadas a mí. Y entonces decía, y esa nalgada ya va cargada de mucho enojo y ya va con mucha violencia. Y decía, señoras, la nalgada tiene que ser el primer recurso. Si yo doy una nalgada cuando todavía no estoy enojada, no lo voy a lastimar. Le puedo poner un límite. Si yo ya estoy enojada, riájale. ¿No? Hoy me contaba un niño, mira, los dedos aquí rojos me quedaron de mi mamá porque fue donde lo pepe, ¿no? Y traía shorts el pobre porque iba al fútbol, ¿no? Y aquí me decía, mírame, y traía los dedos, los cuatro deditos así de la mamá, ¿no? ¿Y dónde que luego nos ponemos unos anillones las señoras? Entonces, bárbaros. Entonces, me hizo sentido, insisto, nunca he sido partidaria, pero dije, claro, cuando uno pone el correctivo sin la emoción, no daño más allá. Cuando ya lo hago bien enojada, mira, y de dónde te pepene. O sea, yo quería que fueran las pompas, pero de dónde te agarré, y ya estuvo peor. Son, ¿a poco no son bien sencillas? Bien facilito, ya tiene su receta de cocina, que ustedes luego así les gusta, la receta de cocina, entonces nomás apliquémosla. Sí. Yes. Hay que trabajar mucho en ellas y vale la pena sentarme a revisar y decir, a ver, de estas, ¿cuál es la que más me cuesta trabajo? ¿no? A lo mejor me cuesta trabajo ser más consistente, ser más firme, no le doy margen de maniobra, no doy seguimiento a las consecuencias, ¿no? Y entonces ver y en dónde me puedo poner a trabajar para entonces ser un padre con autoridad porque me la gano yo. Tampoco, mamás, tampoco se vale, pues ahora verás que cuando llegue tu papá, ahí yo solita me estoy restando autoridad. Y entonces se la delego al papá y entonces a mí me brincan, me hacen, pero llega el papá y mira, y digo, ay, maldito, tú no estás en todo el día y mira cómo te hacen caso. Pues sí, pues a lo mejor el Señor cumple más estas que yo. Entonces vamos viendo en cuál vamos fallando y vamos trabajando en esas. Muchas gracias, que tengan bonita noche, nos vemos el próximo video.